Como sabes, querido escucha, una de mis actividades presentes es cuidar de mi madre de 90 años. Y a su vez, una de las actividades preferidas de mi madre es ver películas viejas, principalmente en un canal de películas viejas mexicanas llamada De Película. Algo que me llama la atención es que las películas que pasan en estos canales del recuerdo son muy pocas, siempre las mismas. Seguramente parte de la razón de esta escasez son cuestiones de costo, permisos, derechos de autor, cosas así. Pero un factor que no sé qué tan importante sea, pero que pudiera ser la causa raíz de que sean tan poquitas las películas que te pasan en estos canales del recuerdo, es la tragedia cultural del incendio de la Cineteca Nacional en 1982, donde se perdió prácticamente todo el acervo histórico cinematográfico, o gran parte de arriba del 90%. Este evento está ligado a la historia política y social de México del siglo XX en el contexto de la Guerra Fría y la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Lo podemos ligar, por ejemplo, al 68 o inclusive al asesinato de Kennedy. Pero es un tema, el incendio de la Cineteca, que abordaré en otra ocasión. Ahora quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar acerca de las películas como un espejo del momento social e histórico en que fueron producidas. Y a veces ellas mismas son participantes y hasta protagonistas del escenario de la realidad. Hoy haré algunos comentarios sobre esta relación realidad-ficción, de una lista bastante arbitraria de películas que me han impactado por su relación con la realidad mexicana. Voces Inocentes es una película dirigida por Luis Mandoki, estrenada el 16 de septiembre del 2004. La historia de Voces Inocentes transcurre durante la Guerra Civil Salvadoreña en los 80s y se basa en la infancia del escritor salvadoreño Óscar Torres. El tema central de la película, uno de los temas pivote, es el uso de los niños como combatientes en guerras. También muestra la injusticia en contra de la población civil que quiere mantenerse al margen de la guerra. Chava es un niño de 10 años que vive en Cuzatancingo, un pueblo en los alrededores de la capital de El Salvador, que se encuentra en el fuego cruzado entre el ejército salvadoreño y la guerrilla. Óscar Torres y Mandoki se conocieron en Los Ángeles cuando Torres audicionaba para un comercial. La historia de Torres, relatada en 2 minutos, fascinó a Mandoki, pues la relacionó con la guerra en Irak. El guión original, escrito por Torres, llevaba el título Casas de Cartón, en referencia a una canción de Marco Antonio Solís, prohibida en El Salvador de los 80s por considerarse una canción de protesta. Las Casas de Cartón fue popularizada por el grupo Los Guaraguao. La canción habla de pobreza, de niños plagados de parásitos. Un hombre exhausto escucha cómo la lluvia golpea el techo de cartón de su tejabán, mientras ve mal comer a sus hijos, buscando en el fondo de su corazón un poco de esperanza, si no para él, pero a sus hijos. Pies perdiéndose en la maraña de vivir día a día oprimido, explotado, lleno de tristeza, sin voluntad por un mañana mejor. Y de cómo la esperanza desesperada siempre parece pasar tan lejana. Tocar o escuchar Las Casas de Cartón era un acto subversivo que le podía costar la vida hasta a un niño, por lo menos una paliza. La película se filmó en México con actores mexicanos por razones obvias, y los salvadoreños reclaman que no se les representa fielmente. A lo largo de la película, el entorno del protagonista Chava, un niño de 10 años, se va volviendo cada vez más caótico y violento. Mueren o son reclutados sus compañeros, su noviecita de la primaria. La historia comienza cuando el padre de Chava abandona a su familia para emigrar a los Estados Unidos. Solo vemos al hombre de espaldas, en penumbras. Nunca sabemos nada de él, ni siquiera su nombre. La madre, mujer joven, bonita y abnegada, tampoco tiene nombre. Las únicas personas con identidad propia, por lo menos con un apelativo personal, son los niños y los guerrilleros. Al principio de la historia, la abuela le dice a la madre, los que se van sufren más, los que se quedan luchan. Un poco después llegan los gringos. Igualito a las películas nos cuenta Chava. Los gringos son amables con los niños del pueblo y les regalan chicles. Chava se va masticando el chicle y una señora le dice que lo escupa. Chava se sorprende y le pregunta a la seño que por qué, si el chicle está sabroso. La señora le dice, esos que te dieron el chicle son los mismos que entrenan a los soldados que nos matan. La historia mostrada en la película se fue creando poco a poco durante la filmación porque Torre iba refiriendo detalles de su vida que Mandoki integraba en el guión. En un descanso, Mandoki le pregunta a Torres que si alguna vez le había disparado a alguien. Torres, visiblemente alterado, le pidió al director no hablar del tema, pero Mandoki insistió que era muy importante ese antecedente para la cinta. Durante la película, el ejército llega reiteradas veces a llevarse de leva a los niños que cumplían 12 años, aunque a veces arbitrariamente se llevaban a cualquier niño, aunque fuera menor de 12. En una de esas se llevan a Antonio, amigo de Chava, que se orina del susto. Después de un tiempo, Antonio se encuentra con sus amigos en un río, cuando Antonio andaba patrullando con el ejército, vestido de soldado y con una metralleta. Le cuenta que se ha convertido en uno de los mejores soldados, porque aunque es más chico que los demás, le tocó un instructor que es un veterano de Vietnam que les ha enseñado a combatir en la selva, a hacer emboscadas y que ya ha matado a muchos guerrilleros. Luego insulta a los niños, los llama cobardes y les dice que se van a orinar, que se van a miar cuando vayan por ellos. Al final de la película, los amigos de Chava deciden unirse a la guerrilla y Chava se va con ellos. Cuando llegan al campamento guerrillero, el ejército los ataca. Y en la batalla, un guerrillero cae abatido junto a Chava, quien recoge la metralleta. Está a punto de disparar contra un soldado, cuando se da cuenta que es Antonio, y tira la metralleta y huye sin disparar. La película termina con Chava emigrando a Estados Unidos, dejando a su familia atrás, explicando que la alternativa era o morir o ser reclutado por el ejército o la guerrilla. La guerra civil de El Salvador duró 12 años, alimentada por un subsidio militar de Estados Unidos de $1,000 millones. Hidalgo, la historia jamás contada, es una película mexicana del 2010, dirigida por Antonio Serrano Argüelles, de nacionalidad española, acerca de la vida de Miguel Hidalgo y Costilla, héroe fundacional de la mitología nacional, de la vida de Hidalgo antes de la Guerra de Independencia. Era el bicentenario de la independencia mexicana y esa fue la inspiración de Serrano a realizar la película, estrenada en la Ciudad de México el 16 de septiembre del 2010, al día siguiente de los festejos por el bicentenario. La película empieza con el cura Hidalgo en una celda del Hospital Militar de Chihuahua, haciendo un recuento de su estancia como párroco en San Felipe Torres Mochas, donde nació su idea emancipadora de traducir y montar el Tartufo de Molière, y cuando se enamoró de Josefa Quintana y se alejó de la vida eclesiástica por un tiempo. Serrano y el guionista Eduardo Mendoza huyen de la visión heroica del libro de texto para presentar un personaje fiestero y respondón con aristas rasposas. Demián Bichir, uno de los actores mexicanos más internacionales, realiza un gran trabajo interpretando a Miguel Hidalgo. De hecho, mi primer contacto con esta película es un promocional que me impactó, pero que nunca he podido volver a encontrar. Al final de la película, cuando Hidalgo está preso, lo interroga un oficial del virreinato y le pregunta que por qué permitió las masacres perpetradas por su movimiento. Y Bichir comenta que esta escena es difícil porque hay que presuponer el estado mental de Hidalgo y procede a ejecutar la escena con permutaciones de por qué no pude y por qué no quise, contra un espectro de sentimientos como remordimiento, debilidad, arrogancia, duda, frustración, pragmatismo, etc. Bastante impresionante la capacidad histriónica de Bichir. La demostración de Bichir ilustra la inaccesible naturaleza de la verdad histórica. No solo porque los hechos históricos solo son accesibles a través de narrativas necesariamente sesgadas, sino porque los hechos en sí mismos no son suficientes para establecer la realidad histórica. Es necesario establecer la motivación y el estado mental de los protagonistas en un contexto social y cultural que ya no existe. ¿Fue Hidalgo un psicópata megalomaniaco? ¿Fue un idealista irresponsable? ¿O una víctima de las circunstancias? ¿Un líder pragmático buscando provocar un cambio social? ¿Un visionario dispuesto a sacrificios en pos de un futuro ideal? ¿Un intelectual carismático e incompetente como jefe revolucionario? ¿Un vil bandido oportunista? Como es imposible establecerlo, entonces Hidalgo es lo que se quiere o lo que se necesita. O si acaso lo opuesto a lo que requieren los contrarios. El Infierno es una película escrita, producida y dirigida por Luis Estrada, protagonizada por Damián Alcázar. La cita trata del crimen organizado en México y las condiciones sociales que ocasionaron la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México en turno durante el estreno de la película. Se estrenó poco antes de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México. Fue la película con mayores nominaciones y galardones en la entrega de los premios Ariel del 2011 y fue nominada a los premios Goya como mejor película iberoamericana. La historia comienza cuando Benjamín García, Damián Alcázar, conocido como el Beni, se despide de su madre y de su hermano menor para migrar a los Estados Unidos. 20 años después es deportado a México y ahí se encuentra con un panorama desolador, una crisis económica y una ola de violencia que azotan al país. Cuando el Beni va de regreso en el bus, se escucha en el fondo la canción México, México Americano, aunque el Beni en realidad es un mexicano recién deportado, pero llega saludando en English a su jefa. El bus es asaltado por un cuate que, aunque lo saluda, le roba. Más adelante, en un retén militar, un soldado le quita el dinero que había escondido, dejándolo sin nada. La película empieza en tono de comedia satírica, pero el peso de la violencia y de la realidad de la situación van jalando la historia a un pozo de tristeza y frustración. Conforme el Beni se reencuentra con sus familiares, vemos cómo la violencia y el desorden social se han normalizado y son simplemente parte de la vida diaria, cotidiana, ordinaria de la gente. El Beni se reencuentra con Eufemio el Cochiloco Mata, Joaquín Cosio, su amigo de la infancia, que se ha convertido en narcotraficante y se entera que su hermano trabajó para el cartel Los Reyes del Norte y fue conocido como Pedro el Diablo García y fue asesinado por el cartel contrario, Los Panchos. El pueblo está dividido entre dos bandas dirigidas por hermanos gemelos. De hecho, en cada banda hay un gemelo de cada uno de los mafiosos. Una manera muy poco sutil del director de la película de indicarnos que México está sumido en una guerra fratricida. La película muestra cómo las policías están coludidas con los criminales y cómo la violencia fratricida se va volviendo cada vez más extrema y bizarra. Al final, aunque todos los personajes terminan muertos, la violencia continúa en un ciclo interminable de abuso, venganza y frustración. En una escena extendida disponible solo en la edición de DVD y Blu-ray, se muestra a el Beni ante las tumbas de Guadalupe y su hermano. Se despide de ellos y les dice que se va a Arizona para formar una nueva vida con su sobrino. Antes de marcharse, llega hasta él un joven desconocido para pedirle un cigarrillo. Después de unas palabras, le revela que es nieto de don Francisco y acto seguido saca una pistola y acribilla al Benny. En la escena final se muestra al diablito frente a las tres tumbas. Se persigna alegremente, se aleja en su camioneta para después llegar hasta un almacén de droga y matar al nieto de don Francisco. En 1947, Diego Rivera colocó en su mural Sueño de una tarde dominical la frase Dios no existe. Sueño de una tarde dominical fue pintado para exhibirse en el Salón Candiles del emblemático Hotel del Prado, por cierto considerado uno de los 49 inmuebles demolidos más recordados de la Ciudad de México. En ese tiempo, en el 47, la población del país era 98% católica y el saliente presidente Miguel Ávila Camacho se había declarado abiertamente católico, algo insólito considerando que sus antecesores revolucionarios hasta Lázaro Cárdenas eran anticlericales. La información de que Diego Rivera había escrito una frase atea circulaba en los círculos del poder de México. Luis María Martínez, el arzobispo de México, anunció que no daría su bendición al Hotel del Prado a menos que quitaran el sacrilégico texto. Por aquellos meses, Ismael Rodríguez y el elenco de la película Ustedes los Ricos estaban terminando de filmar. Grababan las últimas escenas con Pedro Infante. Y decidieron incluir una escena que hiciera referencia a la situación. Incluyeron una escena en Ustedes los Ricos en donde un pintor al que se llama El Cínico se aparece en el barrio pobre de Pepe el Toro en busca de personas para pintar. Detrás de este personaje aparece una pared pintada con el eslogan «Sí existe». La cita «No hay Dios» de Diego Rivera se refiere al nigromante, el que habla con los muertos para predecir el futuro. El que hablaba con los muertos para predecir el futuro. Ignacio Ramírez, que usó el apelativo de nigromante, conocido también como el Voltaire mexicano. Miembro de la intelectualidad de su tiempo, impulsó reformas a favor de los desprotegidos y fue un liberal que se opuso inclusive al gobierno de Juárez. Defensor de la libertad de pensamiento, los liberales puros de la época de Ramírez defendían a los desamparados y un nacionalismo exacerbado. El nigromante era descendiente de caciques mexicas y tarascos. En ser indio, mi vanidad se funda, decía. Su padre ayudó a nutrir la milicia del cura Miguel Hidalgo. Ignacio Ramírez nació el 22 de junio de 1818 en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato, una región mayoritariamente conservadora, pero que paradójicamente incluye en sus pobladores a ateos férreos. Ignacio Ramírez contó sobre su infancia. La pasé con sarampión, viruela, sustos, regaños, misa, escuela. No era malo. Era un niño que se divertía, jugaba con todas las muchachas a las escondidas. Y en lugar de escuchar explicaciones sobre cosas que nunca he entendido, me escapaba de la escuela para vagar por el campo, a la orilla de ese arroyo que los queretanos llaman río. Cuando Ramírez tenía 16 años, se fue a vivir a la Ciudad de México, donde estudió en el Colegio San Gregorio. A los 18, elaboró un discurso para poder entrar a la Academia de Letrán. El título de su disertación era «No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen a sí mismos». El título solo bastó para impresionar a los académicos de la Academia de Letrán. El nigromante abogó por la educación bilingüe para las comunidades indígenas. En el siglo XIX nadie hacía eso, ni siquiera Benito Juárez. En el periódico Temis y Deucalion publicó el Manifiesto a los Indios. Vuestros jueces serán de vuestro seno y vuestras leyes de vuestras costumbres. El nigromante fue encarcelado. La defensa legal la hizo él mismo y logró salir. El nigromante apoyó al gobierno de Juárez, pero luego se contrapuso contra Juárez, apoyó a Lerdo de Tejada y se separó. También apoyó a Porfirio Díaz, pero al final de su vida también rompió con él. El Voltaire mexicano murió el 15 de junio de 1879. Sus restos yacen en la rotonda de las personas ilustres de la Ciudad de México. En el mural Sueño de una tarde de domingo en la Alameda de Diego Rivera, el nigromante seguía causando revuelo. El muralista dibujó al liberal con su bigote y piocha blanca. Le puso en las manos un manifiesto: Dios no existe. En lugar de la frase que realmente utilizó Ramírez, que fue: No hay Dios. Diego Rivera se negó a borrar la frase. Incluso el mural permaneció durante un tiempo cubierto. Años después, Rivera cedió y dijo: Para decir que Dios no existe, no tengo que esconderme detrás de don Ignacio Ramírez. Soy un ateo y considero la religión una forma de neurosis colectiva. No soy enemigo de los católicos, así como no soy enemigo de los tuberculosos, ni de los miopes, ni de los paralíticos. Un día de vida. Una crisis política entre la ex República Socialista Yugoslava y la Unión Soviética abrió las puertas del país balcánico a cintas mexicanas de la época de oro y luego a su música. Un día de vida fue la joya de la corona del cine mexicano desde el punto de vista de los yugoslavos. Todavía hoy, en ese país ahora dividido en seis naciones y una zona autónoma, su influencia y gusto se mantiene. La película y sus canciones, Las Mañanitas, La Delita, El Son de las Olas, entre otras, fueron la simiente de una corriente musical que adoptó la música mexicana y los trajes típicos del mariachi, conocida como Jumex, fenómeno yugo-mexicano, en la cual floreció en los años 50 y 60. La Cineteca de Belgrado, hoy capital de Serbia, guarda además la única copia original de Un Día de Vida, cinta que desapareció de la memoria cinematográfica de México durante el incendio de la Cineteca Nacional de 1982. De hecho, el gobierno de Yugoslavia le regaló a México una copia después del desastre del incendio de la Cineteca. Yugoslavia, a finales de los años 40, se convirtió en uno de los mercados más importantes para el cine mexicano de la llamada Época de Oro. Aquel país, luego de la Segunda Guerra Mundial, quedó detrás de la cortina de hierro. Y en el 1948 tuvo la osadía de insubordinarse contra el liderazgo político ideológico de la Unión Soviética. Fue una crisis que enfrentó al entonces presidente yugoslavo, el mariscal Josip Broz Tito, con el todopoderoso José Stalin. El régimen de Tito tuvo que resolver un dilema: ¿qué proyectar en sus salas de cine que no fueran las adoctrinantes películas soviéticas o las imperialistas producciones de Hollywood? La solución la puso sobre la mesa Moza Pijade, un guerrillero comunista serbio, traductor del Capital al serbocroata y pintor, que había pasado en París sus años de estudiante de artes. En la capital francesa, Pijade había conocido algunas cintas filmadas en México y propuso que Yugoslavia importara aquel cine que había conocido en su juventud. Elaboró dos razones: las películas eran baratas y estaban llenas de referencias a la Revolución Mexicana de 1910, la primera del siglo XX. México se había consolidado con una importante industria cinematográfica que proyectaba un país rural, trabajador, con reminiscencias revolucionarias y de justicia social, y gobernado por un solo partido, el PRI. ¿Qué mejor modelo cultural para el régimen de Tito? Entre la década de los 30 y 40 del siglo XX, México se convirtió en un imperio de la cinematografía de habla hispana, la llamada época de oro del cine mexicano. Entre la larga lista de películas mexicanas que se proyectaron a lo largo y ancho de Yugoslavia, una en particular se arraigó en el gusto de aquel país, Un Día en la Vida, dirigida en 1950 por Emilio el Indio Fernández y protagonizada por Colombia Domínguez, Roberto Cañedo y Fernando Fernández. Esta película pasó casi desapercibida en las pantallas mexicanas. Si en México Un Día de Vida tuvo un discreto, paso por las pantallas en Yugoslavia alcanzó el cielo. Traducida allá con un nombre impronunciable, hay quienes afirman que se convirtió en la película más taquillera durante los años de Tito y aún después. Entre 1952 y el 53 se proyectó en Zagreb, capital de Croacia, al menos 200 veces de forma ininterrumpida. Toda Yugoslavia lloró con aquel drama ambientado en la Revolución Mexicana. José Juan de Ávila, en una entrevista que le hizo Juan José Ávila a la poeta y pintora serbia Siva Fimic contó que fue la primera película que vio en su vida, que transformó su recuerdo de aquella película en una serie de aproximadamente 100 obras que expuso en Belgrado en octubre del 2015. Un día de vida es un melodrama muy al estilo mexicano de la época, lleno de referencias revolucionarias y dedicado por su director, Elinio Fernández, a Cuba y a Martí. La película incluso tiene como uno de sus personajes principales a una periodista cubana que lleva por nombre Belén Martí. La idea de Pillade encajó perfecto en la circunstancia política de Yugoslavia. Consideró además que en aquel momento, finales de los 40, México había consolidado una importante industria cinematográfica que se proyectaba a nivel mundial. Las películas son espejos de la realidad, pero hay que tener cuidado con los espejos. Como dijo un facebookero, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es la manera de justificar tu falta de empatía y vangloriar el ego que dices no tener. Es interesante ver cómo se veía la sociedad a sí misma en las diferentes épocas y cómo los vemos ahora. Al final, pan con lo mismo, tal vez.